Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya estamos. Bueno, nos encontramos aquí en la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68. Justo se va a hacer una presentación de un libro que se armó por los 10 años del ataque a Sucumbío. Entonces, pues bueno, vamos a estar escuchando la participación de varios compañeros y compañeras que. Hola, buenas noches. Ah, bien, pues como comentamos aquí en la presentación de un libro en la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, precisamente hoy se va a hacer la presentación, este 19 de mayo, del libro El Derecho de Vivir, así 10 años del ataque a la paz en el centro del mundo. Es un libro que.
Hola.
Sobre este libro. Escuchamos. Empezamos esta presentación del libro, El Derecho de Vivir, aquí en la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68. Vamos a escuchar parte de las participaciones.
Se vino una serie de acciones a nivel internacional, ¿no? Aquí en México, una cacería de brujas en la Facultad de Filosofía y Letras y en otros espacios. En Ecuador, bueno, pues se viene toda una contradicción interna, ¿no? Y bueno, Colombia juega un papel determinante en esa contradicción en Quito, Venezuela, Nicaragua, que
Isabel Moret es la única sobreviviente junto con dos colombianas más de este bombardeo. Y bueno, a partir de eso, aquí en México se conforma la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, empuñando una lucha por justicia, por castigo a los culpables. En ese contexto también es que entra el caso específico de Lucía Moret, al ser una víctima. En un tema de guerra interna en Colombia, ¿no? Ha atravesado el caso por muchos vaivenes,
entre ellos el juicio a Mansalva, a los que ya no están y a Lucía Moret, ¿no? Ella como única sobreviviente pues está imposibilitada para continuar con su vida de manera normal. Hay que aclarar que ellos llegan a este campamento, uno por un tema de solidaridad que no debería ser cuestionado ni juzgado ni castigado, y otro tema también es como la recolección de temas para sus trabajos de tesis, ¿no? La prueba más concreta es la tesis de Lucía sobre el teatro en la guerrilla. Y bueno, los temas de los demás son muy diversos, pero bueno, uno de los puntos importantes de la asistencia de ellos a este campamento también fue ese, ¿no? Ellos mantenían un trabajo de solidaridad aquí en México desde que hubo una oficina de las FARC aquí en el Estado de México en los 90s. Ellos mantienen un trabajo de solidaridad, puesto que Colombia ha sido durante todo este tiempo, creo, el referente de lo que incluso está ocurriendo en nuestro país ahora, ¿no? El tema de los falsos positivos, el tema de los desplazamientos, la guerra contra el famosísimo narcotráfico, el asesinato de sindicalistas, estudiantes, mujeres, etc. Nuestro país está ocurriendo de manera acelerada. Y bueno, es parte como del contexto un poco de este libro y de temas públicos.
Bueno, vamos a hacer una lectura de un fragmento del libro. Bueno, el libro, ahí está, para quien lo quiera adquirir, está el anuncio también, que incluye el índice al principio, son 17 trabajos, es un colectivo, y el eje central es el testimonio de Lucía, que por primera vez, pese a que muchos periodistas de muchos países afirmaron que Lucía había dicho tal cual cosa que la incriminaría, eso es absolutamente falso. Esta es la primera vez que ella tiene la oportunidad de ponerse a escribir, hace el testimonio y vamos a leer entonces un fragmento. Comienza con un epígrafe. El imperialismo acaba de cometer un monstruoso crimen en Ecuador. Bombas mortíferas fueron lanzadas en la madrugada contra el grupo que casi sin excepción dormía. Esto se deduce de todos los partes oficiales emitidos desde el primer instante. Las acusaciones concretas contra ese grupo de seres humanos no justifican la acción. Fueron bombas yanquis guiadas por satélites yanquis. La sangre fría nadie absolutamente tiene derecho a matar. Si aceptamos ese método imperial de guerra y barbarie, bombas yanquis dirigidas por satélites pueden caer sobre hombres y mujeres latinoamericanos en el territorio de cualquier país, haya o no guerra. Fidel Castro Ruso.
Diez años han pasado del ataque militar de Colombia en Ecuador. 10 años de la masacre de sucumbidos. 10 años del asesinato de 25 personas que dormían en el campamento de Angostura. 10 años de ausencia de Verónica, Soren, Juan y Chuck. 10 años de haber sobrevivido. 10 años de las heridas y sus secuelas. 10 años de injusticias. 10 años de impunidad. Durante este tiempo, mucho se ha escrito sobre el tema, en libros, en periódicos, en revistas. Mucho se ha dicho en la televisión, en la radio, en la web, en los juzgados. Periodistas, políticos, analistas, abogados, especialistas han vertido sus opiniones sobre lo que ahí ocurrió y sobre contextos más o menos inventados. Se ha faltado la verdad, algunas veces por no contar con información fidedigna, en cuyo caso ha sido frecuente acudir a la especulación, pero la mayoría de las veces se ha mentido deliberadamente, con la intención de confundir y engañar a quienes tendrían que haber sido informados de la verdad. En este tiempo, mis compañeros asesinados y yo pasamos a ser personajes construidos por los medios de comunicación, vinculados indisolublemente a los adjetivos más repugnantes, equiparados con todo tipo de delincuentes y responsables de las más grandes atrocidades, permitiendo así que la opinión pública se expresara sobre nosotros con aborrecimiento y saña, con toda la autoridad de quien nos conoce y sabe del tema. Se desató una campaña de calumnias y odio en nuestra contra, que en estos 10 años ha permitido agraviar su memoria y me ha llevado a ser blanco de discriminación y agresiones de todo tipo en diferentes ámbitos de mi vida. Se ha mentido tanto sobre lo que ahí ocurrió, sobre mis compañeros y sobre mi persona, que bien creo merecer derecho de réplica. Para hablar de ellos, de mí y lo que viví estando ahí, es mi turno. Mi relato comenzó a escribirse con la sangre aún en mis heridas. Detrás de este escrito hay muchos dolores, lágrimas y náuseas. En este escrito van mis miedos y mi dolor, pero también mi valentía y mi dignidad. No es fácil volver a pasar por el corazón todo lo vivido. No es fácil remover los recuerdos de la experiencia más terrible que me ha sucedido. Lo hago con la conciencia de luchar contra el olvido. En 2008 tuvimos la posibilidad de ir a Ecuador y el viaje nos causaba grandes expectativas. Conoceríamos otro país con su gente, su cultura, su historia y lo que se estaba viviendo en aquellos momentos. La ciudad de Quito me pareció hermosa, llena de lugares interesantes. Recuerdo con emoción lo que sentí al pasar por el balcón desde el cual Manuela Sáenz, a quien conocí por Juan, lanzó una corona de flores al libertador Simón Bolívar. Era como encontrarse con la historia. Participamos en un seminario sobre la vigencia del pensamiento de Simón Bolívar y en el segundo Congreso Continental Bolivariano. Conocimos gente que llevaba adelante luchas muy variadas en sus diferentes países. Se abordaron muchos temas, entre ellos el conflicto armado en Colombia y la posibilidad de una salida política hacia la paz. Recuerdo que justo durante la realización del Congreso se dio la liberación por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, de 4 excongresistas colombianos, con intermediación de la senadora Piedad Córdoba y del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quienes desde el año anterior estaban trabajando en aras de un intercambio humanitario que permitiera poner fin al cautiverio tanto de militares, policías y políticos retenidos por las FARC como de los guerrilleros presos. La posibilidad de que se concretara este canje de prisioneros como un primer paso en la búsqueda de la paz generaba un interés colectivo. Fue en ese contexto que surgió la posibilidad de ir a un campamento de las FARC. Teníamos muchas razones para decir que sí. Había motivaciones individuales y colectivas en relación a nuestras actividades académicas, así como un interés legítimo en conocer las iniciativas de paz. Se estaban gestando al interior de la guerrilla más antigua del continente y se trabajaban en ese campamento. El Congreso terminó con una marcha antiimperialista y ahí estuvimos. Se trataba de sumarnos a esas voces que se levantaban contra la presencia de la base militar estadounidense del norte de Ecuador y en oposición a la injerencia de Estados Unidos en los asuntos de América Latina. A medianoche me despierta un estruendo gigante, un sonido como de trueno que lastima los oídos y de repente una luz inmensa, un árbol que se enciende enfrente de donde estoy. ¡Ah! Empiezo a gritar. La tierra se sacude junto a ese ruido. Yo grito, más gente grita. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Grito yo, pensando que es algo que está ocurriendo solo donde yo estoy. Justo enfrente, es muy cerca, y lo primero que se viene a mi mente es una tormenta eléctrica. Imagino que es un rayo que cayó, que tengo que salir de allí antes de que se prenda fuego todo. Entonces pienso en Verónica, que dormía a mi lado. Y de inmediato más ruido ensordecedor y aterrador, una bomba y otra más. Eso, son bombas. Me doy cuenta de que es un bombardeo. El ruido es muy fuerte, aturde por un momento, deja como un zumbido dentro del oído. Se escuchan aviones y helicópteros, una explosión seguida de otra, destellos de luz que por instantes iluminan todo en mitad de la oscuridad. Veo y siento cómo caen muchas cosas. Árboles, ramas, es como una lluvia de proyectiles que se suma a los disparos desde el aire. Gente que grita, gente que dice estar herida. Algo de movimiento, un caos. Verónica, ¿dónde está Verónica? La llamo, no me contesta. Toco con mi mano al lado de donde estoy acostada y Verónica no está. Se fue, pienso. Verónica salió de aquí, no me contesta. Empiezo a llamar para que alguien me ayude. Oigo que hay gente herida. Se siguen escuchando bombas. Yo también estoy herida. No sé qué hacer. Tengo que salir de ahí, pero ¿cómo? Intento buscar mis botas. Está muy oscuro. Lo hago a tientas. Me doy cuenta que estoy ya en el suelo. Me arrastro. Busco con la mano debajo de las tablas, debajo de las ramas y nada. No las encuentro. El tobillo me arde. Sé que me las voy a poder poner de todas formas. Ahora tengo claro que no puedo caminar. Escucho el sobrevuelo de aviones, pero pararon las bombas. Eso permite que escuche quejidos. Hay una persona cerca y está muy mal. No la veo, pero la escucho quejarse cerca. Me imagino todo. Poco a poco se van callando los ruidos. Todo va convirtiéndose en silencio y solo queda ese quejido agonizante. Esa persona que se queja de dolor y yo quiero hablarle, quiero decirle algo, quiero preguntarle cómo está. Quiero ayudarle, quiero consolarla. Quisiera hacer algo por calmar su dolor, ayudarla a que esté tranquila. Entonces pienso en cantarle una canción. La primera idea que me vino a la cabeza, cantar. ¿Por qué? No lo sé, pero quiero como arrullarla, como ayudarla a morir en paz. Qué paradójico, ¿no? Quisiera darle un poco de paz en medio de la guerra. Pienso en una canción, pero me parece triste. Pienso en otra, lo mismo. Solo me acuerdo de canciones tristes. No puedo. Así no puedo cantar. Sigo escuchando aviones, sigo escuchando helicópteros. Bombas no, por favor, digo bajito. Casi ni yo me escucho. Bombas no, por favor, bombas ya no. Digo por último, ya soy yo sano. Cada que vuelven los aviones vuelvo a tener miedo, muchísimo miedo. Alguien se está muriendo. Y yo me reprocho no poder hacer más que sentir miedo. Terror me lo digo también. Esto va a pasar, estoy segura. Los aviones se van a ir, ya no van a volver. Y cuando todo esto pase, cuando amanezca, todo será distinto. Intento calmarme a mí misma. Pienso que si Verónica y otros pudieron salir, pueden venir a ayudarme. Intento cubrirme con lo que tengo a mano. Una mochila, una tabla. Nada que sirva contra bombas y balas. Pero igual intento protegerme. Al menos de las ramas que pueden seguir cayendo. Al menos de mi propio miedo. Tengo miedo de ver y escuchar lo que ocurre. Miedo de que me vean. Intento buscar la manera de calmarme y ser paciente. Respiro y pienso en el momento en que todo esto pase y esté con Verónica. Pienso que desde la tranquilidad del futuro podremos sonreír aliviadas.
En un instante, en medio de la angustia, me sorprendo mi torpeza por enfrentar la situación. Imagino que algún día vamos a hacer bromas sobre esto. Estoy convencida de que saldré viva de aquí. No voy a morir esta noche.
Voy a vivir para contar al lado de mis compañeros, que seguro salieron y están a salvo.
¿Qué me pasó exactamente? Entonces registro mis dolores y me empiezo a tocar con una mano. Tengo el pantalón roto, está mojado, se siente un líquido caliente, estoy sangrando. Tengo una herida en la nalga, no sé qué tengo, está caliente, está empapado. Eso es sangre, el hombro, el tobillo, la pierna. No hubiera podido ponerme las botas y salir corriendo, no puedo ahora. Me da miedo estar así, herida, sangrando mucho, pero debo estar tranquila. Veo el reloj, enciendo la lucecita con cuidado, debajo de la mochila de mi propio cuerpo, las dos. No pasa nada, no pasa nada, estoy bien, estoy herida, estoy sangrando, pero estoy bien, estoy viva. Ya no escucho la voz que se quejaba, ya no escucho nada, se habrá muerto. Se quejó hasta que tuvo fuerzas, hasta que murió. Me invade un dolor por dentro. Oigo los aviones que vuelven y con ellos la angustia, ese terror de morir. ¿Por qué no se van de una vez? No quiero más bombas. No quiero morir.
Empieza a llover. Se siente rica el agua cayendo sobre mi cuerpo, en las heridas. Refresca un poco, pero son solo unas gotas y luego pasa. Casi no me alcanza a mojar. No sé por qué, pero tenía ganas de que lloviera mucho, mucho más, de taparme, de que mis heridas se lavaran con agua de lluvia, de que el agua borrara todo el daño y aliviara el dolor. Como aquella canción de Silvia, un barredor de tristezas, que cuando escampe, parezca nuestra esperanza.
Estoy cansada, tengo sueño, muchísimo sueño, pero no me puedo dormir, no ahora. Tengo que estar alerta, tengo que esperar despierta hasta que amanezca. Entonces veo el reloj, las tres, faltan menos para que haya luz. Y entonces vuelven los aviones, vuelven los helicópteros.
Las bombas siguen cayendo, y sé que las bombas matan.
y sé que estoy herida y sé que puedo morir ahora. ¿Por qué no me fui antes? ¿Por qué no me arrastré lejos? Y vuelve ese olor que ya reconozco, el mismo del otro bombardeo. Otra vez este olor a muerte, otra vez a quemado, asesinato, a eso vuelve. Creo que es el olor de la pólvora y quién sabe de cuántas cosas más. Tengo más miedo, tengo miedo. Disparos, hay disparos. Miro por un lado, están disparando ráfagas desde arriba. ¿Por qué no me fui? ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué pensé que esto había terminado? Van entrando los soldados y yo tengo miedo. ¿Por qué no me fui? ¿Por qué no me arrastré lejos? Ahí viene, escucho sus voces.
Ahí hay uno.
Disparos.
Ese está muerto. Ahí.
Quiero que me den por muerta. No me muevo. Deseo que pasen derecho y no reparen en mí. Pero oigo una voz que dice.
Ahí hay una hembra.
Soy yo. Estoy segura. Se refieren a mí. Ya solo espero el momento en que me disparen. Se acerca el hombre.
No se mueva. Somos el ejército colombiano. Le estamos apuntando tres. Levanta las manos.
Lo hago como puedo.
Si intenta cualquier cosa, la matamos. Le vamos a quitar el bolso. Tiene que poner las manos en alto.
Lo hago como puedo. No digo nada. Hago lo que me dicen. Me quitan la mochila que tenía encima. Estoy boca abajo, pero de reojo alcanzo a ver a un hombre que me apunta a la cabeza con una arma larga.
¿Dónde está su arma?
Respondo. Yo no tengo arma. Soy civil.
Sí, claro.
Dice uno en un tono burlón.
Yo también soy civil.
Y se ríe. Otro serio le dice.
Miren la ropa.
Llevo puesto un pantalón de mezclilla y una camiseta submarino. No me disparen. Me ponen boca arriba. Me dicen que me tienen que esposar las manos. Me ponen una tira plástica, de esas que se atoran y solo se pueden abrir rompiéndolas con un cuchillo o algo parecido. Me la aprietan mucho. Digo que me lastima y me contestan que soy una exagerada. Dicen que me amarran las manos como condición para darme primeros auxilios, pero no lo hacen. Así, amarrada y herida por todos lados, me dan la vuelta, me ponen boca abajo y nuevamente boca arriba. Yo no hago nada, solo tengo miedo. Demasiado para poder tener más miedo. Demasiado rápido para poder tener más miedo. Tiempo después, vi un video en el que Juan Manuel Santos, quien entonces era ministro de Defensa, muestra imágenes de esa noche. Y refiriéndose a mí, dice que estaba amarrada como castigo impuesto por la guerrilla. Llegan otros y me graban con su cámara. Me toman fotos y yo estoy aquí, herida y amarrada. Uno de ellos dice que soy una mentirosa, porque yo había dicho que aquí no estaba Raúl Reyes y sí estaba. Pero yo lo único que he dicho es que no sé nada, que llegué apenas el día anterior. Insisto en eso. Parece que es el jefe. Pregunta que qué tengo. Le muestran mis heridas. Para eso me dan vuelta una y otra vez, sin importarles el dolor que me causa que me muevan y que pongan mis heridas en el suelo. Siguen registrando el campamento y se oyen disparos, gritos y disparos. Yo no digo nada, solo lloro. Y cuando oigo disparos, grito. Pero entonces me mandan a callar. Me dicen que no haga ruido. Dicen que les van a respetar la vida a los heridos, pero después solo se oyen disparos. Empiezan a revisarme las heridas. Me dicen que tengo esquirlas. ¿Qué es eso?
Pedazos de bomba.
Tengo metidos en mi cuerpo fragmentos de bomba. Me preguntan que si soy la novia de un guerrillero. Alguien sugiere que soy la novia de todos. Dicen que si no soy guerrillero, seguro soy la fruta de los guerrilleros. Les digo que tengo sed. Me dicen que no me pueden dar algo, que a los heridos no les pueden dar algo. Después de un rato y de mis insistencias, uno me moja los labios con un poco de agua de una cantimplora. Tiene puestos unos guantes muy gruesos. Más tarde, digo que quiero orinar.
Pienso que hay gente que se orina del miedo. A mí no me pasó. Estoy mojada, pero es la sangre. No me viví, pero ahora tengo necesidad de hacerlo. Ya tengo muchas ganas.
Entonces me dicen que tengo que orinarme en la ropa.
Me toca orinarse encima.
Me aguanto un poco más.
Si hay gente que se orina de miedo en circunstancias similares, ¿qué más da que yo me orine ahora? ¿Qué más da que me lleven a orinar?
Va pasando el tiempo. Vienen unos y se van otros. Cada que llega alguien, vuelven a hacerme las mismas preguntas. Que si conozco a Raúl Reyes. Yo insisto en que no. Repito que llegué ayer. Preguntan de dónde soy y algo aquí. no les importan mis respuestas. Me preguntan quién dormía ahí y me señalan detrás de mi cabeza. Respondo que no sé y me dicen que allí hay una pareja muerta, una mujer y un hombre. También preguntan si yo estaba durmiendo con alguien. Les digo que sí, que una muchacha. Me preguntan que a dónde se fue. El hecho de que me pregunten esto último me tranquiliza un poco. Me confirma la idea de que Verónica pudo salir, porque si estuviera muerta, no lo preguntarían. Llegan otros hombres y empiezan a sentirse los primeros atisbos de claridad del día. Dicen que son de la policía. Son distintos. Los primeros tenían un uniforme de camuflaje que alcancé a ver con sus linternas. Los que llegan ahora van vestidos completamente de verde. Se dan cuenta que estoy mojada y preguntan. Intento explicar que me oriné porque los otros no me habían dado más opción que esa. Se burlan de mí. Me dicen que soy una cochina porque me oriné. El enfermero me revisa y me dice que no me puedo quedar así. Entonces busque mi mochila, saque cosas y encuentro una bolsa con medicinas.
Esta es la enfermera.
Dice.
Usted es la enfermera, ¿cierto?
Sí. Inquieto, estuve enferma. Tuve que ir al médico y me mandó un tratamiento. Eso es suficiente para que insistan en que soy guerrillera. El enfermero saca un pantalón y le explico dónde está la ropa interior. Entonces agarra unas tijeras y corta la ropa que traigo puesta. Me la quita. Yo me siento totalmente desprotegida. No quiero. Aquí hay más gente, aquí hay más hombres. Todos me están viendo. Comienzan a hacer comentarios sexuales agresivos al ver mi cuerpo desnudo y mi herida en la nalga.
Esta cola va a ser nuestra hora.
Finalmente, entre el dolor, rabia contenida y miedo, el enfermero me viste. Ya no quiero que me sigan diciendo cosas. Llorando me niego a que me cambien la camiseta que traigo puesta.
Me dicen que me van a quedar con los heridos. Hay más vivos, pienso ingenuamente. Y se me pasa por la cabeza la idea de que tal vez encuentre ahí a los muchachos, que se habían dormido en otra parte. Pensar los heridos me da tranquilidad.
Vuelven a decirme que me van a llevar con los heridos. Uno intenta cargarme, me lastima mucho, me duele todo en cada paso que da. De repente ya no puede y se detiene en un lugar. Espera ayuda.
Mira hacia abajo. Veo que está apoyando su pierna sobre la base de un árbol que se rompió y empezó a ver cadáveres. Alcanzo a ver cómo los manipulan, les cambian ropa, les quitan cosas como relojes o pulseras, no sé. Pienso que no les bastó con matar, sino que no sienten el más mínimo respeto para esos cuerpos. Desde ahí veo más y más muertos. Imágenes que quedarán en mi memoria para siempre, como fotografías del momento. Alcanzo a ver un cadáver con ropa de civil. Es un hombre, tiene bigote y la cabeza echada hacia atrás sobre un tronco.
¡Uy, le vamos a ver las tetas!
Están armados, están de pie a mi lado. Mientras yo estoy herida en el suelo, con las manos atadas y semidesnuda. Me da coraje, pero no puedo hacer nada. No les puedo ni siquiera decir que me dejen en paz. Tengo miedo de lo que puedan hacerme.
Hay un helicóptero que baja un poco. Lanzan algo parecido a una camilla. Suben algunos cuerpos, los llevan, dejan otros. Dicen que nos van a llevar en helicóptero a Colombia. Que nos van a dar atención médica, pero que vamos a ir a la cárcel. Que vamos a pagar por lo que hemos hecho.
Algo que hasta ahora no sé qué es.
El jefe viene cada tanto y hace preguntas. Yo respondo como puedo. Les digo que soy de México y que soy estudiante. ¿No me creen o no les importa? Tengo sed. Han estado moviendo muchas cosas, revisando todo el campamento y encuentran unas botellitas de agua. Me dan un poco. Han de ser como las 11 de la mañana. Siguen preguntando.
Si usted es mexicana, ¿qué hace en Ecuador?
¿Y ustedes, que son el ejército colombiano, qué hacen aquí?
Es que no puedo creerlo, de verdad. Los colombianos que hace unas horas habían llegado por ahí en tierra con bombas y balas, los que habían perpetrado esa masacre fuera de su país, los que están amenazándome con llevarme a Colombia, me piden cuentas a mí que estoy legalmente en Ecuador.
Se enojan mucho con mi presión y vuelven las amenazas, que me van a llevar a la cárcel, que ahí me va a ir muy mal, que voy a pagar ahí todo. Están esperando que llegue otro helicóptero.
Entiendo que en ese nos van a llevar.
Los colombianos han estado muy tranquilos aquí, hasta que de repente el jefe da la orden de irse.
¡Corre, huellas!
Alcanzo a escuchar. Y enseguida comienza. algunas cosas más y a distancia. Hay mucho movimiento nuevamente. Entonces pido que me desaten las manos. Lo hacen con la condición y amenaza de no intentar nada. ¿Qué puedo intentar en estas condiciones? Sino beber agua de una botellita que tengo tirada cerca. Agarran sus cosas y empiezan a caminar. Todavía llamo al enfermero para pedirle que me dé algo para el dolor. Pero él no quiere acercarse y sigue a los demás que están en camino. Ya nadie vuelve. Yo no quiero morirme. En un momento pienso que muy probablemente en el esfuerzo que haga o deje de hacer para que me vean, puede detener mi vida. Así que saco fuerzas no sé de dónde y me sobrepongo al dolor tan intenso que siento hasta lograr ponerme de rodillas. Así, apoyada sobre el tronco, sigo haciendo los intentos de pedir auxilio. No sé si sirve de algo, no sé si alguien me ve. Helicópteros van bien, algunos intentan bajar y vuelven a subir. Ahora sobrevuelan los aviones. Algo más que me recuerda que la muerte está ahí. Paso un largo rato así, hasta que aparecen por mi izquierda, entre los restos de vegetación en pie, unos soldados con sus armas apuntando a la dirección donde estamos la otra herida y yo. Por favor, no disparen. Somos dos heridas. Los demás son muertos. Avanzan hacia donde estamos. Miran a los muertos y pasan a un lado de ellos. Alcanzo a ver la bandera y el escudo de Ecuador en sus casacas. Los muertos pasan la noche a unos cuantos metros de donde yo estoy. Esos muertos, entre los que pedí reconocer a una de mis compañeros de tantos años, de mis amigos de siempre, de mis hermanos de tanta vida. No es fácil el camino. Dos muchachos van cargando la camilla. Uno adelante y otro atrás. A los costados van otros dos que están al pendiente de nosotras y de lo que sucede alrededor. Estos se van relevando con los primeros. El camino es muy accidentado. Subidas y bajadas. Me llevaron dentro del hospital al área de urgencias. Después supe que en la hoja de ingreso se habló de tres servilletas. Que más tarde ese dato se utilizó en una causa penal en mi contra. Pasé 40 días hospitalizada en Ecuador. Durante ese tiempo pude muy poco a poco entender la dimensión de lo que había ocurrido. Fue entonces cuando empecé a cobrar conciencia de que además de recuperarme de las heridas, tenía la tarea de defenderme de las acusaciones que ya se estaban dando en mi contra a nivel judicial, pero también a través de declaraciones políticas y sobre todo desde el manejo mediático que se estaba haciendo de lo ocurrido y sobre nosotros.
Hablar de memoria implica hablar de varios aspectos. Desde la generación de un espacio-tiempo con el ejercicio memorioso hasta de procesos de trabajo complejos. No es un asunto menor cuando se trata de nuestra otra historia, en donde los procesos de su construcción enfrentan dificultades adicionales. Desde la opacidad alrededor de los hechos crudos, la ausencia de fuentes documentales abiertas y disponibles, y sobre todo, la afectividad en juego, el trauma, el dolor, la pena, el miedo, etc. Todo lo cual afecta al recuerdo y con ello el empeño para la construcción de la memoria histórica. El recuerdo no es sinónimo de la memoria de la que estamos hablando y que está presente en este valioso y urgente libro testimonio. El recuerdo simple es siempre subjetivo e individual, aunque tenga alcances colectivos. Sin embargo, cuando se trata de que ese recuerdo alrededor de un acontecimiento relevante se torne en memoria histórica, el recuerdo tiene que construirse y cuando se logra, tiene posibilidad constructiva no solo para conocer y entender lo acontecido, sino que lo actualiza, lo incorpora a nuestro presente y lo proyecta al futuro. Entonces, es memoria ejemplar, porque opera, porque sirve, porque orienta, porque aporta nuestra constitución como sujetos sociales. El derecho de vivir era un libro de testimonio pendiente alrededor de un acontecimiento trágico e infame que no debe ser olvidado, porque en él se violaron no solo la soberanía nacional de Ecuador y las mínimas normas del derecho internacional y humanitario, sino y sobre todo porque 25 personas fueron asesinadas por los bombardeos, algunas ejecutadas, entre ellas había 4 estudiantes mexicanos, Verónica Velázquez, Soren Avilés, Fernando Franco y Juan González. Hasta la fecha, la justicia permanece ausente, pero la memoria herida se abre paso. El libro integra varios textos, todos necesarios para conocer lo ocurrido y para intentar entender qué fue la Operación Fénix. Están las indispensables reflexiones históricas y geopolíticas que ubican la tercera versión de esta infame operación. Las anteriores fueron nada menos en Vietnam, en El Salvador, orquestada por la CIA y el Pentágono con el gobierno colombiano. Están los textos dolidos de familiares y amigos de los compañeros asesinados, poemas, ilustraciones, pronunciamientos solidarios de acompañantes en el largo proceso judicial, el pormenorizado texto de la madre y el padre de Lucía sobre todo el camino recorrido desde el ataque, con la información y los datos precisos, las fuentes indispensables, las puntuales notas a pie de página, todo lo cual conforma un testimonio denunciante de la injusticia y infamia. Importante y valioso hacer un texto así, que no deja cabo suelto y que es complemento fundamental del testimonio de Lucía Moreto, la estudiante mexicana sobreviviente, junto con otras 2 mujeres colombianas, que fue sometida a un penoso proceso judicial abierto en 3 países en su contra, Colombia, Ecuador y México. Revictimizar es una práctica común en esta dolida América y de ello da buena cuenta el texto de los padres de Lucía, que aún no puede regresar a México con tranquilidad y seguridad. El testimonio de Lucía tiene un título elocuente. Sobrevivir es mucho más que no haber muerto. Sobrevivir a como dé lugar, desde el momento de su rescate y traslado para curarse de sus heridas a un hospital militar en Ecuador, en donde desde el primer momento fue sometida a interrogatorios, hasta convivir todos los días con la experiencia traumática. Lucía narra todo, cada momento, cada hecho, cada sensación, cada pensamiento que cruzó por su cabeza confundida. Y al final uno entiende por qué ella, entre muchos y muchas, como por ejemplo las mujeres de Atenco, se autonombran sobrevivientes y no víctimas. Porque eso implica asumir una postura frente a lo ocurrido, una posición que implica la verdad y la justicia, y para exigirlas hay que vivir. Lucía vive y narra, no solo por ella, sino por sus 4 compañeros muertos. Como en todo, esto es un proceso subjetivo cabrón, pero necesario, cuando se trata de comunicar y de transmitir una experiencia memorable. Había que materializar el sentido de lo ocurrido. Entre los vehículos de la memoria está de manera privilegiada el testimonio. Esto implica dar cuenta de todo, desde la narración pormenorizada con fechas y momentos hasta los sentimientos experimentados. Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir, dice contundente José Saramago en los cuadernos de Lanzarote. De eso se trata, y este libro es un claro ejemplo de memoria narrativa que construye un compromiso nuevo entre el pasado y el presente. 3 años son muchos o pocos. El tiempo es relativo cuando lo que está en juego es la verdad y la justicia, pero también la injusticia y la impunidad. El derecho de vivir es mucho más que un libro. Es concreción material de la consigna ni perdón ni olvido. Ahí está el compromiso y la responsabilidad de Lucía, de todos los autores y del editor letrandante. Ahora nos toca a nosotros, los lectores, asumir la parte que nos toca y darle vuelo a todo lo que aquí se contiene y forma parte de nuestra historia y nuestra memoria herida, pero nunca vencida.
Como familiar, la participación en este libro representa un ejercicio bien fuerte. No solo es reflejar todo un contexto político que hace 10 años nos marcó y nos metió en una guerra que sí existe y que estaba en otro país, ¿no? La conocimos y la conocimos con la piel y con las entrañas. Trabajar en este texto, en este libro, para todos los que en él participamos, es justamente eso, negarnos a olvidarlos y concebirlos no solo como nuestros familiares, sino como compañeros. Creo que ese fue el ejercicio más fuerte de este libro. Recordarlos a todos y cada uno de ellos es muy complicado. Tratamos también en este libro de mostrarles quiénes eran cada uno de ellos. No solo el ente externo, los cuatro estudiantes mexicanos asesinados, ¿no?, que sonaron en todas las noticias. Tenían una vida, tenían una familia, tenían una ruta para llegar a la escuela, una ruta para llegar a casa. Les gustaba comer ciertas cosas, disfrutaban muchas otras cosas. Y también es un sentido de pertenencia, ¿sí? Es acercarles eso justamente, porque pareciera que toda esta historia se olvida el ser humano que era, ¿no? Y se les puso encima el mote de guerrilleros y delincuentes, narcotraficantes y demás, pero eran hermanos, eran hijos, eran primos, eran tíos, y es justamente el mostrarlos tal cuales eran, ¿no? Además de todo el contexto político que conocemos y que incluso estamos viviendo ahora, hay un reflejo bien claro de lo que ellos en algún momento pensaron, que yo creo que muchos ahora lo pensamos. El derecho de vivir es un derecho innegable para cualquier ser humano, ¿no? Es un derecho para los 43 que ya no están, es un derecho para las mujeres asesinadas en el Estado de México, es un derecho para los estudiantes asesinados en Guerrero, en Michoacán. Es un derecho para los migrantes que son desaparecidos y que son borrados de las listas. Es un derecho porque no somos otra cosa más que personas que creemos que el mundo puede ser distinto. Ser rebeldes, tener una conciencia política, no debiera ser un delito, sino todo lo contrario. Y bueno, pues, perdón, como por la expresión, con lágrimas y demás, pero creo que es un trabajo muy amplio, muy claro y muy específico de algo que marcó no solo a nosotros como familiares, sino a un país, a un punto en la historia que no debemos olvidar. Que bueno, ahora la cuestión de Colombia está dando un viraje interesante. Habrá que ver cómo se desprende este tema de la reparación a las víctimas, a los daños por el conflicto colombiano, ¿no? Debiéramos estar viendo también qué es lo que va a pasar con los mexicanos que estuvieron insertos en ese conflicto y que fueron asesinados y que después de 10 años seguimos sin justicia y seguimos sin respuestas. Pues por mi parte sería.
Bueno, el libro tiene todo el trabajo serio, la calidad de la que tenemos chance, ¿no? Lo hicimos con mucha seriedad, con muchos esfuerzos, eso, juntando la mayor cantidad posible de voces, muchas quedaron fuera, probablemente haya que hacer un nuevo libro con otras voces. Seguro que queremos hacer más difusión sobre todo lo que se ha comentado acá, incluido lo del trabajo de grado de Lucía, que ha seguido tocando esos temas y que ha afortunadamente encontrado espacios para publicar.
Entonces, originalmente cuesta 200 pesos, pero para las presentaciones hemos acordado darlo en 100. Si a alguien le interesa, bueno, por ahí está. Y salvo que quieran ustedes comentar, hacer preguntas puntuales, podamos contestarlas cuando nosotros habríamos terminado. Si quieren, bueno, levanten la mano y les pasamos el micrófono para hacer algún diálogo, ¿no? ¿Alguien que tenga un comentario, duda? ¿No? Bueno. Regaños, todo eso.
Bueno, nada más decirles que este libro se puede adquirir fuera de las presentaciones también, en el pasillo de la Facultad de Filosofía y Letras que da la Biblioteca Central. Ahí se puede adquirir también en el Museo Casa de la Memoria Indómita. Va a poderse adquirir aquí mismo, en la Escuela Martínez del 68, en el Café Victoria, ¿sí? Y bueno, se han hecho muchos elogios sobre el libro y tal vez los merece, ¿no? Más allá del trabajo editorial, la cuestión testimonial, el análisis político a profundidad, la revisión del contexto, las muestras de solidaridad, como dicen, también tiene poesía, tiene gráfica. Es un libro que tiene diferentes tipos de materiales, que se escribió por 17 personas en diferentes partes de la geografía de América Latina, ¿no? Estos llegaron de Chile, llegaron de Ecuador, de Argentina, de Colombia y, bueno, por supuesto, de México. Entonces, muchas gracias por su presencia y por estos saludos.
Bueno, seguimos aquí en la transmisión de la presentación del libro. Es parte de las actividades que se han estado realizando por los 10 años del atentado a Sucumbíos, del ataque de la Operación Félix. Y bueno, pues estamos aquí con una de las compañeras de la Escuela de Cultura Popular Martínez del 68, que nos va a contar un poco, pues, cuáles son las actividades que este espacio cultural apoya y que está impulsando. Les recordamos que estamos transmitiendo por el 102.9 FM, la que vale radio, y entonces vamos a hablar con una de las compañeras aquí presentes. Buenas noches, compañera.
Buenas noches, pues yo soy parte de la coordinación de la Mártires. Ahorita estamos cumpliendo 30 años, pues ya les informaremos sobre algunas actividades que estamos preparando, como algunos conversatorios, alguna presentación de una carpeta gráfica. En la escuela, pues, funciona a través de impartir diferentes talleres, talleres de serigrafía, de propaganda, de grabado, encuadernación, tai chi, reparación de bicis y otros que van llegando de manera temporal. Nosotros, pues, somos un proyecto de lucha, un proyecto autogestivo que a partir de las producciones gráficas va sosteniendo, perdón.
Estamos aquí en una pausa técnica.
Va sosteniendo, pues, que el proyecto continúe, que sea accesible a toda la gente que quiera venir, no importa la edad, y pues somos totalmente apartidistas, creemos en que hay que construir un mundo mejor y otro mundo posible.
Compañera, para la gente que está escuchando esta transmisión hoy, 19 de mayo, y que quiera como incorporarse, conocer los trabajos que está realizando la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, pues si nos puedes decir dónde está ubicada y cuáles son las formas de contacto para la gente que quiera acercarse a los talleres que ustedes están desarrollando.
Sí, bueno, pues nosotros estamos a una cuadra del Metro San Antonio Abad, sobre la calle Juan Lucas de la Saga, esquina con 5 de febrero, número 257, en la Colonia Obrera. El teléfono es 5761-2411 o o la página en Face es SPM68 y así nos pueden ubicar.
Sabemos que, bueno, pues ustedes han impulsado, han apoyado varios de los proyectos de lucha, pues, no sé, a lo largo de pues, sus 30 años de trabajo organizativo. ¿Podrías comentar algunas de estas luchas que ustedes han estado acompañando, impulsando y de qué manera lo han hecho?
Pues, bueno, como proyecto, nosotros pues tratamos de formar a otra gente que esté interesada, pues, de alguna manera en cambiar la situación política y la participación es sobre todo generar promotores que hagan trabajo gráfico principalmente. Se han apoyado a distintas organizaciones a través de estos 30 años, organizaciones que pues han luchado por la vivienda, por los derechos humanos y pues también somos simpatizantes de los zapatistas y también hemos impulsado pues parte de las campañas gráficas que se han hecho en diferentes años. También aquí ha nacido un proyecto de mujeres que hacen grabado, se llaman Mujeres Grabando Resistencias, y que una de las, digamos, el eslogan que se ha tomado en diferentes partes de Latinoamérica es Vivas nos queremos.
Bueno, pues sabemos también que han hecho varias presentaciones, no solamente en México, sino también en otras partes del mundo. Sus trabajos gráficos han viajado. No sé si nos podrías comentar un poquito dónde se han presentado estos trabajos.
Sí, pues se han tenido vínculos con diferentes organizaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos hemos participado con la cooperativa Josits, en Alemania, y también han estado pues diferentes participaciones en Chicago, en Francia, y pues siempre ha habido vínculos. Aquí en el espacio llega gente a preguntar porque pues se enteran de que hay un trabajo y pues han venido de Italia, han venido de inclusive de Rusia. Entonces sí hay como pues una expansión, digamos, de la gráfica en conocerla, en darla a conocer en diferentes espacios de lucha de otros países.
Bueno, pues le agradecemos a la compañera. Vamos a estar de todas formas al pendiente. Entendemos que este año cumplen 30 años de organización y, bueno, de trabajo constante y continuo. Entonces, bueno, pues vamos a estar al pendiente de estas actividades que estén impulsando desde aquí, desde la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68. ¿Algo más que quiera agregar, compañera?
Pues que les invitamos a que vengan a conocer el espacio, a que se integren a alguno de nuestros talleres. Y, pues, les agradecemos que nos hayan dado esta oportunidad.
Bueno, pues seguimos aquí en esta transmisión hoy 19 de mayo y quisiéramos hablar con alguna de las compañeras que estuvo en la participación de las actividades. Si nos pudiera comentar de manera general, pues a 10 años de este atentado que justo estaban comentando en esta presentación, si pudiera comentarnos cuáles han sido las actividades que han realizado a 10 años. Bueno, durante estos 10 años, pero en particular en este décimo aniversario, sobre pues, la problemática derivada del ataque a Sucumbíos. Buenas noches, compañera.
Buenas noches. Sí, esos 10 años no han sido fáciles. He existido. Esto es producto de bueno, una guerra en Colombia, ¿sí? No es un hecho aislado, lamentablemente, la masacre de Sucumbíos en Colombia se desató una guerra contra el pueblo que ha durado décadas, ajá, y en donde las masacres pues, fueron una constante. Afortunadamente existe ya en Colombia en marcha un proceso de paz, ¿no? Un proceso de paz, se firmó la paz en 2016 entre las FARC y el gobierno, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno colombiano, y esto abriría pues, otro panorama en donde también estamos esperanzados que haya actos de reparación, ¿no? Porque la justicia, si en términos absolutos, pues pasa por el castigo a los culpables, por la recuperación en la memoria de las víctimas, ¿no? Que sean consideradas como eso. En el caso de las víctimas mexicanas, bueno, como estudiantes inquietos por los procesos sociales, comprometidos con su tiempo, con su tiempo, con su mundo. Definitivamente eso, ¿no? Porque el tratamiento que se les dio en su momento, ¿no? Fue de,
de guerrilleros, no porque eso tenga algo deshonroso, sino porque no lo eran, ajá, de terroristas, y a una persona que es acusada de terrorista, pues se le deben de probar acciones terroristas, ¿no? No es un epíteto nada más terrorista. Entonces, creo que es muy importante la recuperación de la memoria, que se los recuerde como estudiantes, y también eso es reparador para las familias. Sí, no vamos a poder contar con ellos. Son, en el caso de 4 estudiantes mexicanos que lamentablemente fueron asesinados en ese bombardeo junto con 21 personas más, ¿no? Un ecuatoriano civil y 20 personas presumiblemente colombianas. Solo de ellas, solo 2 cadáveres fueron identificados, entre ellos, bueno, el de Raúl Reyes, uno de los mayores comandantes de esa guerrilla en ese momento, hace 10 años. En el caso de Lucía Moret, ella está obligada a vivir en el exilio, ¿sí? Y queremos, bueno, que se cierren los 3 procesos judiciales que tiene, uno en México, otro en Ecuador y otro en Colombia, para que ella tenga garantías de poder circular por el mundo, ¿no? Porque se le aplicó una ficha roja internacional de la Interpol, de localización, lo que le impide moverse y poder llegar a su país, ¿no? Sencillamente es aquí donde debería de estar, ella es mexicana, es un caso en que después de 10 años, bueno, se pasa en su momento mediáticamente, sonó por todas partes, la guerrillera mexicana, después de 10 años a todo el mundo se le olvidó. Lo hemos visto incluso a militantes, ¿no?, de partidos políticos de todo el continente, en un encuentro en el que estuvimos. Creo que la memoria tenemos o carecemos de memoria, ¿no? Esto se ha olvidado, pero no para quien lo vive, ¿sí? El efecto mediático de esto se olvidó, pero sigue siendo algo lacerante para su vida y no solo la de ella, ¿no? Hay un proceso que se abrió por una denuncia que interpusieron 2 individuos del Yunque, Guillermo Velasco Arzac y José Antonio Ortega Sánchez, contra 18 ciudadanos mexicanos, ¿no? Acusados todos de terrorismo, de vínculos con las FARC, entre donde se encontraban cosas tan absurdas como la defensora de derechos humanos, Rosario Ibarra de Piedra, su colaborador Edgar Sánchez, el periodista Carlos Facio, el maestro Alberto Híjar, y 14 personas más, no con nombres tan conocidos, pero para los que ha sido difícil la vida estos 10 años, ¿no? Hay algunos más que viven en el exilio, hablamos de Dago Martínez, que él escribe un texto en este libro donde cuenta, ¿no?, sobre cada uno de los muchachos asesinados, sobre Lucía misma, como un ejercicio de memoria, pero también habla de sí mismo, ¿no? Ya ha tenido que vivir en 3 países diferentes, tampoco tiene garantías para venir a México. A él se le acusó de ser aquí el cerebro financiero de las FARC en México. Entonces, acusaciones de ese tipo ligado con narcotráfico, con terrorismo, con manejo de dinero, sigue siendo un riesgo para su libertad, para su seguridad física, venir a su país. Entonces, queremos que los que están fuera puedan regresar. Es absurdo que se mantenga en el caso de Lucía Moret y de los otros 17 mexicanos involucrados en este proceso los cargos de terrorismo por vínculos con una guerrilla que ya firmó la paz, ¿no? No es considerada ya, bueno, ni para la Unión Europea, las FARC, ni para los estados que la consideraban una organización terrorista, le han quitado este membrete de terrorista a partir de la firma de los acuerdos de paz. Entonces es todavía más absurdo que se siga catalogando y acusando judicialmente de terroristas a personas por supuestos vínculos con una organización que ya no es considerada internacionalmente como terrorista. Celebramos la paz en Colombia. Deseamos que esta paz sea duradera, porque también hay que denunciar el asesinato tanto de luchadores sociales, sindicalistas, como guerrilleros desmovilizados, ¿no?, que firmaron ese proceso de paz con las mejores intenciones y han seguido siendo perseguidos y atentando contra su vida, ¿no? Está el caso de Jesús Santrich, guerrillero de las FARC, desmovilizado, que lo acusan también de cargos de narcotráfico, supuestamente por hechos sucedidos después de la firma de los acuerdos de paz, pero lo tienen preso y con el peligro de ser extraditado a los Estados Unidos, ¿no? Entonces queremos que haya paz en Colombia, celebramos esos acuerdos de paz, la deseamos profundamente, pero también queremos que el caso de los mexicanos involucrados con esto se cierre, se terminen esos procesos, y por eso, por ahí vamos a seguir luchando, ¿no? Con la parte jurídica, y que sabemos que se desprende de cuestiones políticas, pero está como una espada de Damocles encima de las personas que viven con esta situación.
Recordamos como contexto de todas estas discusiones la hipocresía de los gobiernos, en el caso de México, que albergó los acuerdos de las negociaciones de paz en su momento en los años 90, en los acuerdos de Tlaxcala, donde el gobierno de México le daba el derecho al ELN, al FARC en su momento, de venir a México, al país, para hacer estas negociaciones con intermediación del gobierno mexicano con el gobierno colombiano. Y entonces, bueno, esto es parte de un proceso, bueno, de hipocresía por parte del gobierno mexicano, en el que buscaba legitimar hacia afuera una faceta democrática, pero también de forma interna reprimía el movimiento social. Es en este caso lo mismo que ha estado pasando en Colombia, con el Plan Colombia, ahora mismo lo que está pasando en Ecuador, con esta interpretación extraña que están buscando del terrorismo en el norte de Ecuador. Entonces, son parte de estas dinámicas en las que están tratando de gestar climas de violencia, que ya en Colombia mismo lo vivió cuando el proceso de la desmovilización de la Unión Patriótica a finales de los años 90, donde asesinaron a varios de miles de integrantes de la Unión Patriótica. Entonces, bueno, parte del contexto del que la compañía nos está hablando es siempre falta de garantías y de respeto a los acuerdos por parte del gobierno y las Fuerzas Armadas, en este caso en particular del gobierno de Colombia, y nos parece muy importante lo que está señalando en el contexto de los diálogos de paz, pues todas las cosas que tendrían que respetarse hacia la gente que se desmoviliza y los pendientes que hay de justicia. Sobre este tema de justicia nos parece también muy importante manifestar la necesidad de seguir apoyando la causa, tanto de Dago como del caso de Andrea, que están todavía en espera de poder regresar a México. La gente que está escuchando, pues a través de esta señal, con la oportunidad justo de poder transmitir esta entrevista a otras partes del mundo, ¿qué podría hacer la gente desde otras partes del mundo sobre el caso de Lucía y de Dago? Además de, me imagino, hacer pronunciamientos en los consulados y en las embajadas de México, pues exigiendo todavía que la idea de solidaridad internacional no se pierda, y el apoyo precisamente a las causas, ¿no? Recordamos justo que tanto Juan, Verónica y muchos de estos compañeros de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues fueron solidarios con muchas causas políticas en México y en otras partes del mundo. Entonces, bueno, pues dentro de esto la solidaridad nos parece que es importante, es parte de lo que creo que se ha estado también señalando, y bueno, pues no sé si nos pudieras comentar de manera muy breve, pues de qué manera se pudiera apoyar. Me imagino que una de ellas es adquiriendo el libro para dar difusión. También cómo podrían contactarlos justo por si alguien quiere en otras partes de México o en otras partes del mundo organizar una de estas mesas, charlas, para hacer la presentación de este libro.
Muy bien. Para contacto está la dirección de correo electrónico de la editorial, un colectivo editorial formado por personas jóvenes, entusiastas, vinculadas con el internacionalismo, que se llama Colectivo Editorial Letra Andante. Es quien edita el libro. El correo electrónico es letraandante, una sola A, todo corrido, letraandante@gmail.com. Ahí se puede tomar contacto con nosotros para presentaciones del libro, todo lo que implica el libro en sí, bueno, y el caso, ¿no? El caso de Lucía Moret, de la masacre de Sucumbíos. Por supuesto, es eso, ¿no? Primero es informarse y difundir este caso por todos los medios que sea posible. Nosotros vamos, si nos invitan a una presentación, vamos, porque como digo, la memoria es algo que al parecer en este caso se ha perdido, porque vivimos en un país donde suceden cosas muy dramáticas todos los días, ¿no? Y todo queda sin resolver. Entonces, un caso que puede despertar, como en su momento despertó la solidaridad de muchos sectores, ¿no? Porque hay que decir que mediáticamente Lucía y los compañeros masacrados sufrieron un linchamiento tremendo, pero también hubo muestras de solidaridad muy importantes y que en ese momento fueron vitales, ¿no? Fuera de la embajada de Colombia.
Colombia. Yo no estaba en el país en ese momento, pero lo llegué a ver por los medios de comunicación internacionales, ¿no? Telesur, muy importante la respuesta de la comunidad estudiantil de la UNAM, ajá, que se continuó con la tarea que ellos hacían de la cátedra Libertador Simón Bolívar. Hubo otros estudiantes que continuaron haciendo estas sesiones de mesas redondas sobre temas de actualidad de América Latina, continuaron con ese trabajo solidario, y eso ha sido muy, muy importante. Entonces queremos que nos inviten, y nosotros seguiremos haciendo la difusión y, como tú dices, ¿no? Envíos de cartas al gobierno, que se cierre la situación en el caso de Lucía Moret. Y bueno,
pues te agradecemos. Vamos a estar de todas formas al pendiente. Se han hecho varias actividades en torno a estos 10 años del ataque. Y bueno, pues nada más le recordamos que estamos transmitiendo por el 102.9 FM, la que huelga radio. Ustedes van a poder encontrar estos materiales en nuestra página de internet, que es www.quehuelga.net. Y bueno, pues por último vamos a entrevistar, bueno, pues aquí al compañero, es precisamente el padre de Lucía Moret, pues que tuvo que enfrentar varias de estas dificultades desde que se enteró del caso, y que tuvo que pues ir con su esposa a Ecuador y arreglar todo eso. Entonces, bueno, pues no sé si nos pudiera contar pues brevemente parte de esto, este testimonio está en el libro, pero si nos puede contar, bueno, a 10 años, ¿cuál sería el balance que usted ha realizado de esta lucha que usted, su familia y sus compañeros han hecho para pues mantener todavía la exigencia de justicia y de que Andrea pueda regresar aquí a México?
Bueno, gracias. Mira, primero es una sorpresa enterarnos a 10 años que, para lo que nosotros es vigente, que Lucía enfrenta todavía 3 procesos que están abiertos en Colombia, en Ecuador y en México, acusada de delitos muy graves, de terrorismo, terrorismo internacional, financiación del terrorismo, le dicen en Colombia, y en Ecuador, atentar contra la seguridad interna del Estado ecuatoriano. Todavía enfrenta estos procesos, y para mucha gente esto ya está olvidado, esto ya desapareció de su memoria. Y en las universidades con quien vamos en la presentación de libros, son jóvenes que tenían 10 años, entonces estaban en la primaria. Entonces, lo que para nosotros todavía está muy vivo, muy latente, es ya historia. Y la verdad es que es muy frágil la memoria de estos acontecimientos históricos, se va perdiendo cuando fue una masacre a todas luces, un acto profundamente ilegal cometido por el gobierno de Colombia, invadió un país, asesinó a 25 personas mientras dormían, hubo un ataque invadiendo la soberanía de otro estado, asesinando a jóvenes de otro estado. Entonces, en derecho internacional estos son violaciones gravísimas. El balance es que no se ha hecho justicia, que el atentado no solo vino desde Colombia, sino desde más al norte de nuestro país, ¿no? Y que hay una responsabilidad muy grande, no solo de quienes perpetraron directamente el ataque, sino del que era el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, del actual presidente Juan Manuel Santos. Entonces, hay responsables que juegan un rol político muy importante en América Latina y en la derechización de América Latina, ¿no? No podemos bajar los brazos y olvidar que hay que hacer justicia, ¿no? Hay que reclamar la reparación de algo irreparable, que es la vida de los 4 jóvenes mexicanos, pero reivindicar su memoria y no seguir el juego que los criminalizó y los hizo ver como si fuesen responsables de su propia muerte, ¿no?
Y bueno, un poco en este sentido, precisamente del contexto que está señalando, hay una vuelta al conservadurismo, a la derecha, que se está reposicionando en América Latina, y bueno, pues mucha de la gente que también está exigiendo justicia en varias partes, de no solo de México, sino de América Latina, ¿usted qué le diría a esta gente que está luchando por la reparación o por la demanda de justicia?
No, bueno, el reclamo de justicia y de la memoria histórica es fundamental. Efectivamente, cuando se dieron esos hechos, el panorama en América Latina parecía muy esperanzador, gobiernos progresistas en gran parte de América Latina, en particular en Venezuela con Hugo Chávez. Este ataque también buscaba eso, no solo descabezar a este grupo colombiano, sino fracturar un proceso de cambio más esperanzador en América Latina. Lamentablemente, los gobiernos han podido dar golpes en Argentina, hay una regresión, en Brasil, no se diga los intentos de derrocar al gobierno de Venezuela. Por tanto, vivimos un proceso en donde los jóvenes en particular tienen que estar alertas para no permitir que todo lo que fueron las dictaduras militares del Cono Sur se repitan ahora con el disfraz de la democracia o de la lucha contra el terrorismo.
Y bueno, pues a 10 años de esta exigencia de justicia, pues siguen realizando estas actividades, se han hecho varias presentaciones en varias partes de en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Museo de la Memoria Indómita, que se encuentra ahí en la
Universidad de
Chapultepec. Ha habido presentación del libro en las preparatorias de la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma Chapingo, en el colectivo que lucha por la defensa de los manantiales ahí en Coyoacán. Ya ha habido presentaciones en el Politécnico y en otros lugares.
Bueno, pues esto son parte de las actividades que se han realizado. No sé, ¿algo más que quiera agregar, compañero?
Muchas gracias. La verdad es que los invitamos a leer el libro, a difundirlo. Si tienen algún lugar donde consideren que se pueda hacer una presentación, para nosotros lo fundamental es difundir esto que pasó, esa masacre, denunciarlo, que no haya ni perdón ni olvido, ¿no?
Muchas gracias, compañero. Bueno, pues esto fue la transmisión de la presentación del libro en la Escuela de Cultura Popular Partidos del 68. Vamos a subir estos materiales, como decíamos, a nuestra página www.quehuelga.net, donde van a poder revisar esto. Y bueno, pues esta presentación hoy, 19 de mayo de 2018, es parte pues de estas estrategias para mantener la demanda de justicia. Y bueno, pues vamos a estar ahí al pendiente de esta y otras actividades que se realizan, tanto en el caso del ataque a Sucumbíos, como en las actividades que están realizando la Escuela de Cultura Popular Martí desde el 68. Pues, buenas noches, les agradecemos su atención y vamos a regresar a la programación de La Que Huelga Radio. Les recordamos que estamos también en el espacio de noticias Nebulosa y, bueno, los invitamos a seguir este tipo de actividades. Las y los invitamos a que nos envíen sus noticias, que nos envíen sus textos a nuestra página de internet. Tenemos el correo electrónico que es quehuelga@quehuelga.net y pues en nuestra página pueden encontrar también varios de los medios de contacto para que en sus luchas en cualquier parte del mundo, en México, pues nos ayuden a enriquecer y difundir parte de estas problemáticas. Pues las agradecemos, es todo, y pues buenas noches. Les regresamos nuestros controles a la gente allá en cabina.